Tenemos con nosotros a Miguel Gutiérrez. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias.
Es la primera vez que yo no sé si nos habíamos visto, me parece, una vez, pero es la primera vez que lo entrevisto. Es además está encargado de interior y defensa, que yo decía en el encuentro con Carlos Herrera, sí, que es el ministerio clave. Es ahí donde están las cloacas del Estado, es ahí donde está la corrupción y, por lo tanto, es ahí donde tiene que empezar la regeneración. Justicia e interior, que son dos caras de la misma moneda, que la policía sirva a la ley y que la ley se sirva de la policía. O sea, que son
así
cosas,
es,
parece fáciles y no lo son.
Es esencial, entre otras cosas, para la separación de poderes, porque si no, si la policía, que es algo que depende directamente del Ejecutivo, pues no tiene una independencia y es capaz de aportar al Poder Judicial de forma independiente, pues tenemos el conflicto.
Hemos visto esto. Bueno, ha sucedido algo. Tú estás en la Comisión de Interior.
Así es.
Y habéis tenido ayer un lío, ayer o anteayer, un lío morrocotudo, porque este gobierno en funciones o de funciones tampoco acude a trabajar y ha encontrado en esto de en funciones, aunque todos siguen cobrando, una excusa para no aparecer por allí, no dar cuenta de lo que hacen.
Así es, yo creo que ha sido el gran conflicto de esta legislatura, de esta corta legislatura, precisamente que el gobierno, un gobierno en funciones para, y bueno, también un hueco dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? No está bien regulado qué debe hacer, qué control se debe someter un gobierno en funciones, porque nuestra Constitución pues estaba tasado que ese gobierno en funciones, la idea es que estuviera poco tiempo en funciones. Cuando este gobierno en funciones va desarrollando, cuidado, que nos podemos ir a que este gobierno en funciones esté 8 o 9 meses en funciones.
Ana, que nos puede llevar Mariano a votar otra vez en Navidad. Nos hizo votar en Navidad, nos hace votar en verano, y nos puede hacer votar en Navidad.
¿Con V o con B?
Bueno, la con B vota mi pelota pues Sorayota. Eso. O sea, porque ya solo le falta dar. Dentro de poco saldrá con una comba. O sea, ya irá dando.
Nos podemos ir hasta octubre. Yo le comentaba ayer un poco en broma, sé que no es legal.
Claro.
Digo, podemos encontrar un gobierno en funciones que hace el nuevo presupuesto.
Bueno,
eso no es posible. Debería prorrogarlo.
Que por
debería
tiempo,
prorrogarlo.
De hecho, ya.
No,
digamos, los presupuestos, como sabéis, comienzan a trabajarse a partir de mayo.
Efectivamente.
Decía, papeles, etcétera,
eso
etcétera.
Es, ¿no? Eso es, con lo cual habrá que prorrogar probablemente ese presupuesto si no conseguimos formar gobierno rápido después del mes de junio, lo cual, pues bueno, dependerá de cómo finalice la contienda electoral, que se dirimirá el 26 de junio, pero nuestro ordenamiento prevé que hay un año más, incluso, para, estando en funciones, para, o sea, no se podrían volver a convocar elecciones hasta un año después del 26 de junio. Cuidado, no se puede volver a
yo,
votar en creo, un año habría.
Esa es
no
una
se puede
cosa
convocar
que te tenía
antes de un año.
Que te quería preguntar. Yo, primero, en la Constitución eso no está muy claro. Hay una normativa, digamos, técnica.
Claro.
Pero la ley electoral, claro, se hace 40 años pensando en los momentos de la transición y en una España que, entre otras cosas, era mayoritariamente rural, con unos distritos electorales que no se parecían y unos medios de comunicación que no se parecían en nada a lo que hay ahora. O sea, en Estados Unidos hay estados que todavía conservan 15 días de tiempo para ir a votar porque calculaban de las minas bajar en mula al colegio electoral que hasta 15 días para llegar vivos. Había que pasar los indios, los osos pardos, los ríos,
no perder la papeleta por el camino.
Cosas, ¿no? O sea, no, daban por hecho que no robaban. Es más, el que robaba las papeletas lo ahorcaba directamente el juez Lynch. Pero eso ha cambiado por completo. ¿Por qué hay que esperar tanto tiempo? Si no se puede formar gobierno, ¿a votar otra vez?
Correcto, eso son partes de las cosas que hemos visto de los pequeño mal funcionamiento de nuestra democracia, de nuestras leyes, que a las que deberíamos dar corrección de forma inmediata. Eso es lo que hemos intentado también precisamente en estos momentos, ¿no? Intentar hacer una legislatura, a llegar a acuerdos, aunque fueran, vamos a decir, perentorios, para intentar hacer una legislatura, aunque fuera corta, pero que sí que pusiéramos en esa legislatura pues las reformas que España necesita, ya no solo para salir del impasse económico en el que estamos, sino para reformar las instituciones de verdad, para adelgazar la administración, para hacer estas correcciones en la ley electoral, para promover un pacto nacional por la educación que nos quite de LOCSES, LOES, LONCES y todas las leyes educativas que se van aprobando y derogando cada 4 o 5 años y con eso hubiera sido, vamos, nosotros desde luego nos hubiéramos conformado con que se hubiera podido hacer eso y bueno, pues si en 2 años aquello que lógicamente no tenía grandes mayorías pues había que volver a convocar, pues se volvían a convocar, pero esto yo creo que ha sido un gran fracaso de todos los partidos políticos.
Bueno, ¿tú por qué entras en política?
Pues yo entré en política hace tres años escasos. Bueno, en política para mí no, yo entro en política en el mes de diciembre para mí, ¿no? Porque hasta el día 20 de diciembre, que fueron las elecciones, yo seguía trabajando en la empresa que me pagaba, porque ni siquiera era mía, como asalariado, como cualquier otro ciudadano español que trabaja para una empresa y que,
o sea,
le paga su nómina.
Un político que antes era un trabajador.
Yo he sido un trabajador toda mi vida.
Señores,
no me he dedicado...
salta la noticia, Guillermo García, salta la noticia.
No me he dedicado nunca a la política, ni he estado ni he militado en ningún partido político antes de Ciudadanos.
Bueno, esto es doble noticia. Irene Lozano llorará de alegría al oírlo. Bueno, ¿y qué es lo que te anima a dar el paso?
Bueno, yo seguía a Albert Rivera, Ciudadanos, porque me parecía desde hacía años, porque me parecía que la labor que estaban haciendo en Cataluña pues era encomiable en la defensa de los valores democráticos, de las libertades de los españoles, de la unión de toda España, de ese concepto que a mí me parecía que es esencial y que resultaba en esos momentos tan difícil de defender en Cataluña. Me afilié al partido político pues por internet, pues para ayudar con una contribución, pues como pagar la cuota, como la que puede hacer cualquier afiliado.
Salta la noticia, paga la cuota. Asombroso.
Claro, y a partir de ahí pues bueno, pues entré en el partido y bueno, pues me llamaron para echarles una mano aquí en Madrid. Yo pertenezco a la antigua agrupación de Madrid, que luego se dividió, y bueno, pues empecé a trabajar con la agrupación de Madrid y me animaron a presentarme a la candidatura para la Junta, la agrupación de Madrid. Yo pues me presenté a la Junta Directiva en las mismas elecciones en las que Ignacio Aguado se presentó y salimos elegidos Ignacio Aguado y yo. Y de ahí, bueno, pues también viene nuestra amistad porque empezamos juntos en ese momento. Y de ahí, pues poco a poco trabajando, pues hemos ido construyendo el partido en Madrid, desde luego con la ayuda de Albert y de todo su equipo. Y bueno, pues finalmente me decidí a dar el paso porque al final ya o uno aquí o salta o no salta.
No te han echado de casa, no te han amenazado. ¿Tus hijos? ¿Tienes hijos?
Bueno, sí, tengo tres hijos. Bueno, fue una decisión que
no
hubo
te han
que
dicho, qué vergüenza,
consensuar.
Papi.
Pues sí, al principio fue un poco así, porque ellos tienen una edad, sobre todo mis dos hijas mayores, tienen 23 y 19, y bueno, pues ellas vivían la política pues desde esa desafección, ¿no?, de la sociedad.
Eso, efectivamente. Con esa gente.
Claro, y esto de sus amigos, papá, pero que mis amigas me dicen, ¿cómo puedes hacer esto?
No voy a poder ir a ningún sitio.
Efectivamente, casi marcada, ¿no? Así que sí, ha sido un poco así. Ahora yo creo que están muy orgullosas de precisamente estos meses les ha servido para entender lo difícil que es esto, pero sí que fue una decisión que hubo que consensuar con ellas porque económicamente esto se resiente mucho. Es decir, yo del salario que yo percibía como trabajador a lo que percibo ahora como diputado hay una diferencia negativa de casi el 60%. Bueno, o sea que esto no es ningún chollo, por mucho que la gente piense que esto
no,
es así.
No, pero ahí hay una cosa siniestra que se está produciendo en la política española, que es pensar que hay que pagar muy poco, con lo cual inevitablemente hay que robar mucho. O sea, los políticos tienen que estar muy bien pagados para que el que robe ya sea por vicio, pero no por necesidad, porque tiene un hijo enfermo, porque tiene que pagar una beca, porque le pasa algo, porque tiene un seguro, porque su madre hay que hospitalizarla. Son cosas
que
suceden.
Pero es una estrategia para blindar la política para los malos políticos.
Para
el
los
problema
mediocres,
de la política no es lo que cobren los políticos, sino que hay muchos políticos cobrando.
Claro, claro.
Así, eso es el problema.
Bueno, al mismo
tiempo,
se ha legalizado.
Y ese es el problema.
Al tiempo es legal en España que los políticos se dediquen a otra cosa, que solo puede ser el tráfico de influencias de su trabajo como políticos, es decir, a la corrupción. Pero es legal en el Congreso. Hombre, no, pónganse unos buenos sueldos de ejecutivo alto, porque ustedes están manejando miles de millones de euros de nuestro presupuesto. Entonces tienen que estar bien pagados. Ahora, no tocan ni un lápiz. O sea, como en Estados Unidos, que han bajado de $50 a 20, lo que se puede admitir como regalo en la presidencia de la República de los Estados Unidos de América. Y aún los de 20, también en Minnesota dirían excesivo.
Y hace fortuna y esas cosas complicadas.
Es muy difícil. No, hay malas costumbres.
Si eso está tirado.
Bueno, pero esto sí es importante. Yo solo tengo una pregunta y después pues que te pregunten aquí los colegas. Antes hemos escuchado a Albert Rivera. Es verdad que el Partido Popular ya hizo la campaña anterior contra Ciudadanos y ha empezado en lo mismo. O sea, parece que para Mariano Rajoy el problema fundamental no es el separatismo catalán, al que ayer ya anunció que va a seguir financiando, no es Otegi, no es el separatismo vasco y navarro, terrorismo incluido, no es Podemos. El problema es Ciudadanos. O sea, el problema más grave que para Mariano Rajoy existe es Ciudadanos. Es, digamos, hasta cierto punto lógico que Ciudadanos les pague con la misma moneda. Y dice, bueno, mientras esté Mariano, ni a recoger una herencia. Ahora bien, después de las elecciones, a lo mejor resulta que os tenéis que volver a sentar inevitablemente. Es verdad que también Rivera quiso que se sentara el PP sin Mariano, pero el PP con el PSOE, y que Sánchez, que es como un Mariano todavía más alto y más estólido, pues dijo que de ninguna manera. Es verdad que el PP, que Ciudadanos lo ha intentado. Pero es que si ahora la cosa está mal, puede estar mucho peor después de las elecciones, y Ciudadanos, si mantiene el pulso que le va a mantener el PP, pues va a estar a lo mejor presa de un discurso que en el fondo va a ser contraproducente, porque después vas a quedar mal ante los votantes que te han votado contra algo, ¿no?
Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Primero vamos a ver cómo se desarrolla la campaña. La campaña tiene que ser una campaña que, desde mi punto de vista, porque todavía no hemos, estamos empezando a preparar la estrategia de campaña, como es lógico, porque nosotros hemos estado trabajando hasta el último día intentando precisamente que esto saliera adelante. Yo he formado parte de los equipos de negociación que estábamos con, como yo era secretario general, he sido secretario general del grupo parlamentario hasta, bueno, pues hasta mañana, hasta el miércoles que se solo las cámaras, ¿no? Y bueno, pues hicimos todas estas negociaciones con ellos. Precisamente hemos insistido hasta el final, hemos tendido esta mano a, siempre lo hemos dicho, al Partido Popular, porque evidentemente un partido que tiene 7 millones de votos o 7 millones 300 mil votos, que tuvo 7 millones 300 mil votos el 20 de diciembre, pues no se puede obviar. Entre otras cosas porque creemos que no se puede solucionar ni dar solución a los grandes problemas de España sin el Partido Popular y la opinión del Partido Popular. No es posible, en qué cabeza cabe, que tengamos que hacer una gran reforma hasta constitucional probablemente sin tener en cuenta todo el mundo debe caber en esa reforma y por tanto la opinión de un partido que ha tenido una gran mayoría un gran número de votos pues es esencial. Hemos tendido siempre la mano, le hemos invitado 4 veces, yo le mandé como secretario general 2 comunicados también, aparte del que firmó Juan Carlos Girauta como portavoz del grupo. Nunca quisieron sentarse. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa posterior, pero para nosotros el debate sigue siendo el debate del proyecto, el debate de la idea, el debate de la reforma y no el debate de las personas. Los que quieran centrar lo que va a pasar después del 26 de junio en las personas, estarán pensando más en las personas personas que en España. Para nosotros España está por encima de las personas.
Sí, y así pero porque creemos vosotros que tenéis la persona clara que Rivera y ellos lo tienen menos claro que Rajoy. Quiero decir, porque es vosotros y hasta puede que el Partido Socialista pueden pactar un gobierno con un PP sin Rajoy. Hombre, o sea, lo de Rivera en Ciudadanos es muy sencillo, pero ni en el PSOE con Sánchez ni en el PP con Rajoy la cosa está clara.
Lo que está claro es que la ciudadanía lo que quiere es que la regeneración democrática sea eficaz y que sea real y que esto se implante de forma inmediata. Y para regenerar España, pues son las personas y los partidos los que deben de regenerar España. Y a nosotros lo que nos parece es un poco complicado, complejo, que en estos momentos pues partidos que todavía están manteniendo en el aforamiento, pues no sé, pues a Rita Barberá, claro, que es que la han metido en la Diputación Permanente del Senado precisamente para que siga aforada, ¿no? Pues que este tipo de casos y de cosas pues parecen que hacen difícil que la ciudadanía entienda que ese equipo puede ser capaz de regenerar España y de aplicar las recetas que hacen falta para regenerar España.
Bueno, a mí la pugna entre PP y digamos, y Ciudadanos no me extraña, es la pugna entre los próximos. Lo mismo va a ocurrir con el PSOE, con Podemos y así sucesivamente. Yo quería hacerle 2 preguntas. Uno, ¿no preocupa a Ciudadanos que desde un punto de vista de sus antiguos electores o, digamos, la proximidad al Partido Socialista lo perciban como una alianza, casi una coalición electoral de cara a las elecciones y eso puede producir un rechazo? Y otra idea sobre eso. Por ejemplo, salidas como la que se está negociando ahora mismo en el Ayuntamiento de Granada, en el que el Partido Ciudadanos está por un acuerdo con el Partido Socialista y de, en cierta manera, tendría que contar con la anuencia también de Podemos, ¿va a dar una sensación, una percepción a los electores de una cierta, digamos, apartamiento de los principios que mueve Ciudadanos. Y otra, y ya acabo con eso, se ha hablado mucho de nueva y vieja política, el otro día salió en el debate, eso parece que se está difuminando porque hay casos que se están apareciendo pues en las fuerzas emergentes, tanto Podemos, e incluso Ciudadanos ha visto salpicado algunos coordinadores como Rioja, además, que han tenido algunos problemas. ¿Cómo aborda esos dos problemas? La percepción de su cercanía al Partido Socialista con relación a los electores que tuvo en las elecciones de finales del año pasado y el tema de la difuminación de entre nueva y vieja política.
Pues, a ver, yo creo que es que hay que abandonar ya la idea, nosotros creemos que hay que abandonar la idea ya de las trincheras, ¿no? Y de las trincheras ideológicas. Mientras si uno se quiere meter en la trinchera ideológica, pues claro, es muy difícil primero pactar, y lo hemos visto entre el PP y el PSOE en esta corta legislatura, como los problemas personales de sus dos líderes, pero también de las bases de su partido, que no son capaces de reconstruir puentes suficientes como para llegar a entendimientos, pues hacen que esto sea muy difícil. Nosotros creemos que la nueva política que me comentabas no es precisamente la política de personas nuevas. La nueva política es la política del que sea capaz de hablar, de sentarse a la mesa, de dialogar, de llegar a consensos, sin revanchismos, sin trincheras, sin espacios que te impidan el hablar con los demás. Y esa es la verdadera nueva política. Entonces, nosotros hicimos un acuerdo, que era un acuerdo de gobierno con el Partido Socialista. Ese acuerdo de gobierno tenía, lógicamente, esta legislatura no ha sido posible arrancarla, ese acuerdo de gobierno ya no existe. Entonces, todos volvemos a la casilla de salida respecto de las posiciones de cada uno de los programas electorales. Nosotros, para conseguir ese acuerdo, tuvimos que hacer cesiones de nuestro programa electoral. Ese acuerdo de gobierno no era nuestro programa electoral, tampoco era el programa electoral del Partido Socialista, era un acuerdo, era un programa de gobierno.
El Partido Socialista defendía la unidad de España.
Consensuado.
Eso es una cosa sorprendente.
Bueno, hubo que llevarles ahí, claro, sí. Lógicamente, pero está bien, porque es importante que esa idea que para nosotros es capital.
Yo siempre he defendido que el problema es que Rivera se inventó un Partido Socialista, socialdemócrata, europeo y tal, que el problema es que no existe. Quiero decir que estuvo bien la invención, mientras duró, si hubiera
bueno,
funcionado.
Tiene días. Que tiene la bandera días. La ponen grande, otro sí, día es que la hacen desaparecer.
Pero bueno. La tendencia, al final, la cabra tira al monte. Y el problema de la cabra Sánchez, que es una cabra enorme, es que tira al monte Podemita. O sea, tiene una tendencia frente populista, revolucionaria, de estar... Bueno, se vio
zapaterista.
Zapaterista, es decir, lo que hicieron en el Parlamento Europeo con la presencia de Otegi. El Grupo Socialista cerdeando, como de costumbre. ¿Por qué? Porque los socialistas españoles cerdearon. Porque la línea Guiguren, que es la de Zapatero, es cerdear. Entonces, los mismos Rubalcaba, que hacía la ley de partidos con el Partido Popular de Aznar, que consiguió la ilegalización de Batasuna, que es lo que debería seguir sucediendo. Y lo único que es legal en España, porque lo hizo el Constitucional, fue para meter en la cárcel al Constitucional... Al final, el Partido Socialista le sale esa creencia pro-etarra, pro-separatista, pro-podemita, o sea, esa creencia antisistema de llegar al poder siendo niñatos y al mismo tiempo revolucionarios, como decían.
No, quedará un poco por los anales esa ambivalencia que han mantenido en Bruselas con motivo de la presencia de Otegi, ¿no? Y luego también esa rueda de prensa final de Antonio Hernando el día antes, cuando hace la propuesta Compromís, casi prácticamente dejándose los nudillos de la mano, anhelando un pacto de eso. Bueno, yo creo que Albert Rivera lo resumió muy bien, es un pacto de, digamos, de tres ideas improvisadas.
Eran tres folios,
¿eh? Tres folios, seis partidos salían a medio folio por partido sí. Y entonces, para cuatro años de gobierno.
Pero es curioso.
La rueda de prensa un poco implorante de Antonio Hernando diciendo sí, estamos dispuestos al acuerdo, fue de lo más...
Era curioso porque a nosotros nos costó hacer este programa de las 200 reformas mes y medio de muchísimas horas de trabajo, de mes y medio muy muy intenso, muy intenso. O sea, hubo una semana en que la gente que estamos en los equipos de negociación del Partido Socialista y nosotros, en una semana a lo mejor dormimos 20 horas en toda la semana, en 7 días. O sea, eran trabajos continuos en la mesa porque había discusiones muy importantes. Por eso cuando digo que consensuar, pactar, es muy difícil y es muy complicado. Y esa es la realidad de la nueva política. ¿Qué gente es capaz de estar ahí pactando y dejándose la piel por conseguir unos acuerdos, entendiendo que el principal valor de un acuerdo es la generosidad, porque si uno no es generoso es muy difícil conseguir un acuerdo.
¿Y qué impresión tienen, o quizá datos, dentro de Ciudadanos, de cómo ha evolucionado la actitud del votante, de los votantes en general, del mes de diciembre a la próxima cita? ¿Tienen algún feeling, tienen algún tipo de encuestas internas?
No, nosotros no manejamos encuestas internas, manejamos las encuestas pues que estamos viendo en los medios de comunicación y que sacan, nunca hemos hecho encuestas internas ni tenemos tampoco capacidad. Yo creo que creemos poco también en la encuesta interna, nos gusta ver las tendencias, pero ya vimos lo que pasó también en diciembre con esas tendencias, con lo cual ya uno no se puede ni creer en las tendencias. Entonces, aquí hay que estar casi con un feeling personal de cuando hablas en la calle con la gente, cuando hablas con los ciudadanos, cuando hablas con las bases, cuando hablas, porque ellos hacen mucho trabajo de calle, y un poco qué te trasladan, ¿no? Y lo que nos trasladan es que probablemente este sea un espacio electoral novedoso. Nosotros no creemos que esto sea una segunda vuelta, porque es falso. Aquellos que pretenden precisamente pensar en que esto es una segunda vuelta intentan bipolarizar la opinión pública para que la gente lo intente ver como el debate de unos contra otros de nuevo. Y nosotros creemos que es que eso sí es la vieja política. Estos son unas nuevas elecciones donde tendremos que concurrir con nuestros programas electorales, que probablemente sean los mismos, lógicamente, que hace 4 meses, porque en 4 meses uno no cambia de idea de programa electoral, pero donde yo creo que lo que hay que trasladar a la sociedad es precisamente confianza, quién es capaz de portar soluciones, la solución a lo que está pasando, más allá de los meros puntos programáticos. Y quien sea capaz de identificar realmente cuál va a ser la solución, pues yo creo que podrá ser la gente que sea capaz de liderar o de verse reconocido en las nuevas elecciones. Porque no es fácil encontrar una solución al lío en el que estamos, ¿eh?
Bueno, no, ni una, ni dos, ni tres. Bueno, Maite Loureiro, ¿por dónde van los oyentes?
Bueno, pues teniendo precisamente como referencia las encuestas, los oyentes creen que hay posibilidades de que pueda haber un gobierno PP Ciudadanos después del 26 de junio. Y lo que quieren saber sobre todo es cómo manejaría Ciudadanos la cuestión de Cataluña, viendo lo que está haciendo ahora mismo el Partido Popular.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los oyentes, si te parece, Maite.
Sí, los tres temas sobre lo que más pregunta nuestra audiencia son Cataluña, la corrupción y también las consecuencias de haber tenido una legislatura tan corta.
Una pregunta al señor de Ciudadanos. En caso de que el PP sacara votos suficientes y ellos también, ¿le apoyarían y habría un gobierno como es debido ya en España y poder ya gobernar de una vez?
Si consigue usted el poder junto con el señor, con el PP, ¿qué van a hacer con respecto a la inmersión lingüística y al tema del adoctrinamiento en Cataluña?
Señor Gutiérrez, el por qué no han aconsejado al Partido Popular, decía Mariano Rajoy, que en Cataluña, con la deriva que llevan y lo que están haciendo, no aplica el artículo 155.
Señor Gutiérrez, Ciudadano siempre se le ha notado una gran repulsa hacia la corrupción, cosa que me congratulo. ¿Pactaría con un partido corrupto?
¿Qué pasa con sus cuentas, que el Tribunal de Cuentas va a tener que ver porque han hecho pagos indebidos o han cogido el gastado dinero de otra cosa? Que me lo expliquen.
Me gustaría saber por qué estos señores están cobrando desde el 21 de diciembre hasta junio cuando no han trabajado. Es que es algo que no comprendo, porque no renuncian al sueldo.
Yo le quería preguntar sobre las pensiones vitalicias a partir de la segunda legislatura de cualquier diputado. Yo creo que si hubiera un partido político que dijera que eso se erradicaba, vamos, cotizaran como cualquier hijo de vecino, tendría muchos votos a su favor.
¿Van a cambiar esta ley electoral?
Pero hay muchos asuntos, así que ánimo, Miguel.
Pues sí, ya he visto que hay muchas cosas. Bueno, un poco sobre los apoyos después de las elecciones, pues un poco lo que ya he comentado antes. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros tampoco tenemos una bola de cristal para saber lo que va a haber. Entonces, ponernos en hipótesis e intentar avanzar hipótesis sobre lo que podamos hacer, pues yo creo que con el Partido Popular hay que contar, pero no solo con el Partido Popular, hay que contar probablemente con más. Probablemente los escenarios finales después de las elecciones nos van a llevar a un escenario, a una aritmética parlamentaria en el que de nuevo sean necesarios tres partidos, y a nosotros lo que nos gustaría es precisamente que se produjera esto, como ya hicimos estos acuerdos, como ya hicimos en la, para la mesa del Congreso, ¿no? Lo que pasa es que va a depender de que los personalismos, que esperemos que en esta nueva etapa dejen de ser los que eran en estos momentos, que han impedido esos personalismos, que han impedido que esto se produjera. En ese sentido, y la gente que habla, pues de también nos han comentado sobre Rajoy y sobre el tema de corrupción, pues igual, efectivamente, aquella persona que no es capaz de limpiar internamente su casa, que no es capaz de resolver los problemas internos, nos parece difícil que sea capaz de resolver los problemas que necesita España para hacer esto.
Pero con los mismos actores, ¿cómo vamos a obtener resultados diferentes?
Bueno, lo de los mismos actores estará por ver. También yo creo que los actores tienen que entender, hacer un análisis de lo que ha pasado y probablemente tendrán que hacer análisis de conciencia y rectificar.
Has dicho conciencia.
Y un daño...
Luego viene el propósito de enmienda, efectivamente.
Y un daño colateral que a mí me preocupa mucho. Al socaire de las elecciones generales del año pasado, el Partido Socialista hizo un pago adelantado a Podemos entregándole una serie de ayuntamientos y de comunidades autónomas,
bueno, una serie
particularmente importante en el caso de Madrid, pero no el único. En la perspectiva que usted plantea, es decir, la de que se vaya alguna forma de acuerdo nacional de tres partidos, ¿ustedes cómo se plantean esa situación que al cabo de un año realmente empieza a rozar los límites de lo delirante?
Bueno, nosotros lo que hemos intentado primero es sacar un gobierno nacional, ¿no? Dar una solución a una serie de problemas que existen en estos momentos, entre otras cosas, sobre todo el del independentismo, el de aquellos partidos que están abogando porque España se separe por estos referendos de autodeterminación, y ahí meto claramente a Podemos, ¿eh? Podemos, todas sus confluencias, sus amistades y
mareas,
sus mareas y,
mareos,
y sí. Efectivamente. Y,
más la ETA.
Y mareos y ventoleras, ¿no? Entonces, eso sí que nos parece que con esa gente, con este partido, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque si no entendemos que el proyecto que es necesario es un proyecto para todos y que debe ser un proyecto ilusionante para todos los españoles, y que tenemos que entender que los españoles tienen que tener los mismos derechos y obligaciones, vivan donde vivan, y no derechos distintos ni obligaciones distintas, pues yo creo que no conseguiremos construir nada. Y en ese sentido, ¿A quién hay que acercarse? ¿Cómo podemos construir eso? Pues ese espacio lo tenemos que construir pues con aquellos partidos que claramente tienen un referente constitucional y un referente de defensa de España, ¿no? Y yo creo que en estos momentos pues los partidos constitucionalistas son el Partido Popular, el Partido Socialista. Y bueno, pues creo que es que son los que tienen que participar de este nuevo escenario. Si tenemos que hacer una especie de refundación de una segunda transición, pues tendrán que ser todos los que estaban también en esa primera transición, ¿no? Y ahí tenemos que sumar todos aquellos que quieran entender este acuerdo así. ¿Ustedes imaginan? No sé, cuando se hizo la primera transición a Carrillos, pues pactando con Fraguer y Barne, quiero decir, había una voluntad de querer construir algo. Yo creo que desde esos pases es posible en estos momentos que hagamos algo. Ahora, si cada uno está metido en su no, yo lo mío, pues entonces es donde sería imposible.
Pero lo que sí podemos imaginarnos, porque está ahí, es que un partido populista minoritario está hegemonizando, vamos, no, está ejerciendo el Ayuntamiento de Madrid gracias a la impotencia verdaderamente difícil de explicar del resto de los partidos políticos, porque insisto.
Bueno, sobre todo el Partido Socialista,
porque insisto, es un partido minoritario, el populismo en Madrid.
Y además no ganó las elecciones. O sea.
Sí, yo estoy de acuerdo. Nosotros lo que pasa es que en el Ayuntamiento de Madrid en concreto tenemos 7 concejales, que es una cifra exigua para poder. Ojalá hubiéramos tenido más. Y nosotros lo que queremos precisamente es que los ciudadanos nos den apoyo suficiente como para tener mucha más fuerza a la hora de poder ejercer presión para que este tipo de cosas no sucedan. Yo me temo, nosotros como ciudadanos en Madrid, desde luego no podemos hacer mucho más, aunque creo que estamos haciendo un gran trabajo de oposición, y creo que Begoña Villacís y todo su equipo lo vemos
estuvo
continuamente.
Muy bien Silvia Saavedra.
Silvia, es que Silvia
día,
Saavedra estuvo
lo hizo muy bien.
Muy bien,
sí. Muy bien cuando sacó los viajes del capitán Tan, que es el sobrinísimo. Sí. ¡Qué colección de caraduras! O sea, a mí lo que más me joroba ya no es las fechorías que cometen, sino cómo presumen de ellas. Sí. O sea, es una cosa...
No, pero todos nuestros compañeros...
El pijiprogre es una cosa letal. Pero estuvo muy bien, ¿eh? Estaba nerviosa, se nota que estaba muy nerviosa. Pero nerviosa y todo, dijo lo que tenía que decir.
Ya falta identificar a Valentín el locomotoro.
Bueno, antes tuvo una intervención... Pero... Silvia Saavedra tiene una intervención anterior todavía, hace... yo creo que fueron 3 semanas o 4, donde ella en un pleno municipal fue diciendo todas las personas que ha colocado
los 40 y tantos cargos.
Que también, bueno, eso nosotros ese vídeo lo subimos a la web del partido, ha sido el vídeo más descargado en toda la historia de Ciudadanos, pero con mucha diferencia, con millones de descargas, porque el vídeo es muy gracioso, muy simpático, pero sobre todo refleja una realidad cierta, y es como Podemos es el primero que coloca a todos sus amigos, a todos sus familiares, en todos los puestos.
Dipunovios, dipunovias, adjuntos.
Bueno, pues eso es lo que no es la nueva política. Eso sigue siendo la vieja política y parece mentira.
Yo creo que como peor, incluso. Como,
claro,
como,
mucho peor. Porque encima presumen.
Convertida en una caricatura encima de la vieja política.
Efectivamente. El caciquismo es la misma política. Pero había dos preguntas que a mí me han interesado de los oyentes. Una, si ustedes están dispuestos a apoyar el artículo, la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Y luego otro asunto que ha sido polémica en las últimas semanas, el hecho de la utilización de fondos destinados a los grupos municipales a financiar la campaña.
Sí, esto yo creo que también lo hemos aclarado, sí. Pero lo diré, voy a empezar un poco por esto. No es cierto que nosotros hayamos utilizado fondos municipales para financiar ninguna campaña. Yo creo que eso, ha habido dos cosas aquí que son distintas, ¿no? Una, cómo concebimos nosotros el control de los fondos que los ayuntamientos dan a los grupos municipales, que nosotros sí que hacemos una supervisión nacional, pero nunca una cuenta nacional donde están todos estos. De hecho, cada grupo municipal tiene su cuenta, entre otras cosas, porque si no el interventor no liberaría los pagos a esas cuentas, ¿no? Yo creo que aquí a veces la información, no, probablemente el asunto es complejo y confuso y no se ha entendido bien. No quiero decir que haya maledicencias a la hora de explicarlo, simplemente quizá no se ha entendido bien. Entonces, nosotros lo que manejamos en todos los grupos municipales tiene su cuenta, ahí es donde se depositan los fondos, y nosotros lo que ejercemos es una labor de vigilancia nacional en todas las cuentas de todos los grupos municipales. Es imposible desviar fondos de un sitio a otro. Yo, el que crea que tiene algo, que lo ponga encima de esa, porque yo le aseguro que eso no se puede hacer. Precisamente porque esa vigilancia es la que nos permite identificar si eso pasa y corregirlo. Entonces, la gente ahora nos está diciendo, es que ustedes están vigilando. Hombre, claro, estamos vigilando lo que hacen los ayuntamientos con el dinero que perciben los grupos municipales. Cosa que entiendo que si hubiera hecho otros partidos, pues no les hubiera pasado lo que les ha pasado en Valencia, por ejemplo. O no les pasaría lo que les pasa en otros muchos ayuntamientos.
No. Si es que a lo mejor querían que pasara.
Claro, o sea, es que la labor de vigilancia es esencial. Entonces la gente está agarrándose unas cosas, porque yo sé que están intentando buscar cosas en Ciudadanos, nos acusan cada día de un asunto nuevo. En fin, vemos portadas de periódicos y líneas editoriales que continuamente, pues muy vinculadas al Partido Popular, donde ellos están intentando sacar cosas que es que no tienen ninguna relevancia. No tienen relevancia, pero no porque sean importantes o menores, sino porque es que no son ciertas, que es lo más importante. Bueno, el 155 a nosotros parece que es un artículo de la Constitución que está ahí. No creemos que la vía de la solución vaya por aplicar el 155. Creemos que la vía de la solución va por ofrecer una solución ilusionante para todos los españoles, con independencia de donde vivan. Y esa es la línea en la que yo creo que tenemos que trabajar. Lógicamente, ahí está el 155. Nosotros, si hubiera una reforma constitucional, no lo queremos quitar, ni muchísimo menos. Probablemente hay que regular mejor cómo se puede hacer la aplicación del 155. Pero nosotros creemos que esa no debe ser nunca la solución para un problema, porque si aplicáramos el 155 en Madrid, porque Madrid se desviara, porque por ejemplo gobernara un Podemos y se desviara de alguna manera, nosotros como ciudadanos, yo que soy ciudadano de Madrid porque vivo en Madrid, me sentiría bien si se aplicara el gobierno ese 150. Probablemente no me sentiría bien.
Yo me sentiría estupendo. Bueno, yo de echar a Podemos me sentiría muy bien.
No, eso es distinto.
No, pero vamos a ver, el problema es que Ciudadanos ha cambiado.
Una
ha cambiado y además ha cambiado después del éxito electoral de Inés Arrimadas, que tiene un enorme mérito. El discurso de Ciudadanos, y lo digo con pena, porque además sé que en el fondo lo mismo que te llevó a ti a Ciudadanos y a mí a votar a Ciudadanos es precisamente su posición nacional y defensa de la libertad de todos los españoles en la trinchera catalana, que es más difícil incluso que la del País Vasco. Ahí ha habido una modulación por el cual hemos pasado de decir hay que aplicar la ley a tener una ilusión colectiva. De ilusión nada, La ilusión que yo tengo es que se aplique la ley a los golpistas.
Bueno, claro.
Pero es que no se aplica ninguna ley.
Pero una cosa no quita la otra. O sea, una cosa es que el Partido Popular hasta ahora no ha aplicado la ley,
nunca,
que es distinto.
Y después de ayer menos.
Que es distinto. Nosotros lo que creemos es que hay que aplicar la ley, pero antes de llegar al 155 hay muchas cosas que se tenían que haber hecho aplicando la ley. O sea, quiero decir, por el hecho de no haberse aplicado la ley y haber sido laxos en esta aplicación con ellos, yo creo que pasar al 155, que sería un poco como una solución, una especie de solución definitiva, pues nosotros creemos que antes de llegar a eso hay que volver a la aplicación de la ley y a ofrecer una solución ilusionante para los catalanes. Y la solución ilusionante no es precisamente negociar con ellos a cambio de dinero, que es lo que ha sido tradicionalmente los últimos 35 años. Fijaros, hemos tenido la posibilidad en esta exigua legislatura de haber hecho de verdad un acuerdo, o realmente hemos hecho un acuerdo en el que por primera vez en la historia de la democracia no ha habido un partido nacionalista, no ha habido un acuerdo en el que se haya hecho una contraprestación para firmar un acuerdo a base de pagar dinero, entiéndase usted, competencias, ¿no? Vía competencias, ¿no? Y no hemos sido capaces de sacar esto adelante. La sociedad parece como si no lo ha entendido, que no lo ha valorado suficientemente. A mí me parece que es muy significativo que por primera vez en 35 años se haya firmado un acuerdo, conseguido hacer un acuerdo.
Vais a tener ocasión de repetirlo.
Bueno, vamos a ver, ojalá se sumaran más, Federico. A nosotros lo que nos gustaría es que ese acuerdo se sumaran cuantos más partidos constitucionalistas, lo mejor, ¿no? Pero desde luego, sobre todo, uno que no se ha sumado finalmente, que es el que podría haber desbloqueado esta situación y que para nosotros, Mariano Rajoy es el que ha realmente tiene la culpa de irnos abocados a un nuevo espacio electoral. Una persona que ha estado sin hacer nada durante 120 días, sentado en una silla, sin proponer nada, diciéndole que no a su majestad el rey, y luego quejándose de que él quería hacer un gran pacto. Hombre, pero pues hombre, Sánchez, alguien tiene que poner algo encima de
eso. Sánchez tampoco parece que ayuda mucho, ¿no?
Bueno,
pero tuvo el valor de empezar a contar los tiempos, que
Miguel,
esto también tiene
la próxima vez tienes que venir antes, porque estamos 7 minutos fuera de tiempo.
Y hay que hacer una recomendación, la de Nouguel Ansoulé.
Él está todavía bien, no como Aguado, que le clarean las ideas y Nouguela y tal. Pero ahora que viene el verano, y es peligroso, estamos en una edad delicada, Nouguel Ansoulé.
Bueno, pero el auténtico, el verdadero.
Uno muy barato.
Pero Nouguel Ansoulé
lo barato es caro.
Es el champú con extracto de cebolla que huele a heno. El resto huele a cebolla, seguro. Vamos, fácil de identificar.
Huele
además lo venden en farmacias, en parafarmacias y en herbolarios.
Bueno, vamos a ver. Ahí también tener un seguro es fundamental. Un político sin seguro es un ser indefenso. Es como ir desnudo por la vida. A ver.
Pues que preste atención, porque por 42,99 al mes, sin copago, sin sorpresa, puede tener el mejor seguro de salud llamando al 900-177-177, que es Aegon. Y repetimos ese teléfono gratuito, 900-177-177.
Bueno, y en el Corte Inglés vamos a ver. Laura Herrero, ¿qué nos traes?
Pues el Día de la Madre, si es que está ya aquí al lado.
Esto es fundamental.
Tenemos que decirles cuánto las queremos y por eso en el Corte Inglés nos han preparado muchísimas ideas para que el día 1 de mayo sea un día especial. Nos ofrecen, por ejemplo, como ideas, pues comprarle un bolso de piel de Gloria Ortiz por 189 euros o unas gafas de sol muy útiles ahora, también de Gloria Ortiz por 69 euros. Y si lo que le gusta es viajar, pues mejor un trolley de Gloria Ortiz por 89,90. Estas y muchísimas más ofertas en www.elcorteingles.es o en el 901-122-122.
Bueno, hay muchas preguntas y muchas cosas que se van viendo en nuestra página.
Le preguntaban al representante de Ciudadanos que cuál va a ser su papel en la próxima campaña electoral, porque hay algunos que apuntan por ahí o que le reservan un papel importante, pero bueno, eso ya...
Bueno, como hemos quedado en vernos a una hora un poco más temprana...
Y empezar el programa a las 5 de la mañana.
Exacto. Pues sí, la verdad, porque yo veo que nos falta tiempo.
Oye,
para desarrollar esto
cuando queráis.
Unas cuantas empecé temporadas que empezábamos
media,
a las cinco y media
empecé sí. Yo decía hay alguien.
A ver si hay alguien ahí, ¿no?
Sí. No me lo oye, siempre usted. Había alguien.
Siempre hay alguien, siempre hay alguien.
Un día en pleno acto de locura ya puse mal el despertador y me levanté a las 2:30 de la mañana y me iba a ir a la calle.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Y nada, te vemos enseguida en esta campaña electoral que acaba de empezar en la práctica.
Efectivamente, pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los oyentes. Pues muy buenos días.
Bueno, nos vamos directamente a la crónica rosa porque lo de supervivientes está como la política. Creo que no sabemos ni siquiera si se va a salvar Mila Jiménez, que es lo mejor que teníamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.